Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
Muy buena tarde, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco, este jueves, jueves de campo, jueves de temas bonitos en Economía Hecha en Jalisco. Gracias por estar en sintonía a través de la estación de las noticias. Para quienes nos escuchan en notisistema.com, también les saludamos y les invitamos para que nos acompañen esta próxima hora. Ojalá puedan incorporar sus comentarios y sus preguntas que siempre enriquecen este espacio. Y vamos a saludar, como lo hacemos siempre, el equipo completo que hace posible este programa. En este micrófono, Patricia Romo Sahagún.
Y en este otro, con muchísimo gusto, Ana Alcaraz. Bien dices, Pati, bienvenidos a este jueves de campo, que tendremos un tema sumamente interesante porque será la vinculación con la academia. Entonces, no se puede despegar para que conozcamos qué es lo que está haciendo, en este caso, la Universidad de Guadalajara en el tema.
Así es. Bueno, pues saludamos a Roberto Álvarez al frente de los controles técnicos, Berenice Flores atendiendo sus llamadas telefónicas, los números ustedes los conocen, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Puede comunicarse vía WhatsApp, 33-11-55-19-62.
Así es. Bueno, y antes de arrancar, Pati, vamos mandando una felicitación de parte de todo el equipo de Economía Hecha en Jalisco a Ana Sofía López, que está cumpliendo sus primeros 15 años.
15 primaveras.
15 primaveras, exacto. Así que vaya una felicitación de todo el equipo y arrancamos.
Arrancamos dando la bienvenida a nuestro invitado. Hoy nos acompaña César Rubalcaba Gómez. Él es secretario académico del CUCBA, el Centro Universitario de Ciencias Biológico-Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. César, bienvenido.
Muchas gracias, Pati. Muchas gracias, Ana, por la invitación. Y sí, ahora que estamos en temporal de lluvias, les quedó bien el programa de campo.
Está bien, ¿no?
Más verde.
Sí, sí. Es momento de sembrar, ¿eh? Ahorita es cuando están las reforestaciones a todo lo que dan.
Oye, César, ¿y qué tan interesante es, qué tanto negocio representa dedicarse al campo en este momento en Jalisco?
Fíjate que hay como dos visiones que contrastan con el tema del dinero en el campo. El campo, y sobre todo Jalisco, es el gigante agroalimentario. Desde hace algunas administraciones, el gobierno del estado, el gobierno de Jalisco, de diferentes colores, han invertido en el campo y han puesto la atención porque somos productores en temas pecuarios, en avicultura. Tenemos de los principales exportadores de huevo a nivel nacional. O sea, Jalisco produce la mitad del huevo que se consume en todo el país. El ramo de cerdo, por ejemplo, de carne de cerdo, también somos una potencia a nivel nacional. Y el campo, el maíz, ahora el agave, pues qué les cuento. Ustedes saben, los berries, el agave, temas que han sido polémicos los últimos años, porque si bien generan muchísima derrama económica para todo el estado, también hay una afectación si no se hace de una manera equilibrada. Entonces, el campo produce muchísimo dinero, alimenta a toda la sociedad, la gente que se dedica al campo de las diferentes áreas, produce. Lo que pasa es que solemos pensar en las personas, en el campesino, claro, que es, digamos, el eslabón más débil y al que más atención se le debe de poner, que vive precarizado, que tiene condiciones complejas para su desarrollo. Pero luego hay muchos que ganan en toda la cadena de la industria del campo.
¿En dónde se encuentra ese eslabón donde hay más negocio? ¿Y por qué, si es un sector tan fuerte, tan importante, tan rico, literalmente, ¿por qué ese eslabón del productor, del campesino, no se le ha hecho justicia en tantas décadas en este país?
Se hizo una revolución en México, pensando en el campesinado. Si ustedes recuerdan la Revolución Mexicana, en gran medida uno de los elementos centrales era hacerle justicia al campesino. Han pasado más de 110 años y seguimos todavía con una deuda histórica. Efectivamente, el campo, si nos ponemos a pensar, y más la generación joven que nos puede escuchar el día de hoy, se desconecta un poco de dónde sale el alimento que consumen todos los días, porque claro, estamos ya habituados a ir al súper más cercano, a la tienda, y pensamos que ahí se consumen las cosas. Si ven como antes a la abuelita dándole vuelta un pollo para poder hacer de comerse, les da un infarto, porque nos hemos desconectado de la parte de la producción agroalimentaria, pero no, eso no quiere decir que se borre, está ahí, hay una gran industria y gente que se dedica a eso, pero nuestra generación, la generación joven sobre todo, está habituada a consumir de manera distinta. Entonces, por supuesto que hay una derrama económica, alimentas a todo el país, todo lo que hace el campo, hablamos de producción de animales, de granjas, y también hablamos de todo tipo de productos agroalimentarios. Imagínense lo que genera la industria y la cadena de suministros que despliega por todo el país para su economía. Son casi 34,000 millones solo lo que produce Jalisco cada año. Entonces, sí es un gran reto, y por supuesto que, como toda la desigualdad en nuestro país, es un aspecto que tenemos que cuidar. Así como el campesino es el más precarizado, pues también lo vemos en otras industrias. Al eslabón más débil trabajan más horas y no siempre reciben la misma contraprestación.
Oye, César, tú que estás en contacto directo con esta nueva generación, ¿cómo sientes precisamente la conexión de estos nuevos estudiantes, de estas nuevas generaciones, con el campo?
Fíjate que, bueno, a mí me toca trabajar en el centro universitario que ve temas de campo, y por lo tanto está nuestra comunidad súper conectada con la industria. Y aún así han cambiado mucho los perfiles. Por ejemplo, nosotros atendemos la carrera de veterinaria. Veterinaria era una carrera que históricamente tiene más de 50 años en Jalisco existiendo esa carrera. Pensabas en un veterinario y los que entraban a estudiar pensaban en vacas, en los animales, digamos, para producción de alimentos.
La granja.
Y ahora el perfil de veterinaria y veterinario que entra a estudiar a CUCBA son mucho más dedicados a pequeñas especies. Están pensando en poner, por ejemplo, una clínica para perros, para gatos. Fíjate cómo dentro de la misma industria o dentro de la misma profesión, que es la veterinaria, ha cambiado el perfil de los estudiantes que entran. Y luego tenemos al agrónomo, el ingeniero agrónomo histórico, que está muy ligado a todos los procesos y que siguen yendo a hacer trabajo de campo y que están enamorados de esos. Pero también tenemos biólogas y biólogos. Los que se van a la costa para ver temas de tortuga marina, temas aquí de mucha investigación, en fin, es un perfil muy variado que ve todos los aspectos de la vida, y que así como vemos alimentación y vemos la cadena que hay, también es muy crítico, un centro universitario muy crítico con el modelo económico. El modelo de consumo que tenemos a nivel global no es viable. Es decir, si seguimos consumiendo el ritmo de carne que se consume hoy en el norte del mundo, a costas del sur global, que siempre es más precarizado, no nos va a dar. Necesitábamos 3 o 4 planetas para suministrar los productos que permita que esta economía con este tipo de sistema de consumo perviva. Entonces hay una fuerte corriente que dice, oigan, pues el crecimiento económico no necesariamente produce mejor bienestar para la sociedad, y podemos pensar también en una sociedad o en un mundo donde la economía no sea el objetivo crecer, sino distribuir. Entonces, en el tema, en el CUCBA hay muchas crítica interna, me parece una sociedad muy viva que está opinando sobre estos temas.
Pero, bueno, sí hay interés entonces en los jóvenes, concretamente quienes estudian en este centro universitario, ¿sí hay interés en el campo jalisciense? Bueno, en el campo en general.
Sí, y cada vez diferente. Nosotros tenemos la carrera de agronegocios. Uh-huh. Agronegocios es un perfil de estudiante que trata de generar todos los elementos, y lo preparamos para eso, para que pueda hacer con todo lo que genera el campo negocio, ¿no? O sea, se dedican a profesionalizar la cadena de suministros, la industria, a tener habilidades de administración, de mercadotecnia, para ser rentables. Son los que andan haciendo marcas para las nuevas alimentos que se están comercializando, buscan frijoles en polvo y están haciendo un montón de experimentos para poder comercializar eso. Y ahí tenemos un gran interés. Pero obviamente, cuando me preguntas si están preocupados por el campo, no son campesinos, no es esa el tipo de perfil del agrónomo, aunque están muy ligados a ello, y el veterinario también. Nosotros tenemos veterinarios, agrónomos de agronegocios y biólogos y biólogas, que es todo otro temota aparte de, sobre la investigación. Pero claro que hay un interés, y si te fijas, a nivel general en la red universitaria, nos hemos dado cuenta que en los últimos años el interés de las juventudes por temas de sostenibilidad del mundo, de las energías renovables, cada vez son banderas que están más conscientes la comunidad estudiantil, y que son temas que hace 20 o 30 años no tratábamos. O sea, eran otras las luchas, y ahora ves un montón de organizaciones, asociaciones de estudiantes preocupados por la limpieza de nuestros mares, por hacer limpieza en bosques, por tener un consumo mucho más racional. Entonces, todo esto, el CUCBA se convierte en un catalizador para este tipo de inquietudes.
Bueno, pues sí, hay jóvenes interesados. Ahora vamos a preguntarle a nuestro invitado, luego de la pausa, si hay empresas interesadas en los servicios de estos jóvenes, ¿no? Que tengan un mercado laboral disponible, que puedan salir y encontrar un trabajo no solamente fácil, sino que realmente sea bien remunerado. De eso vamos a continuar hablando con César Rubalcaba Gómez, quien es secretario académico del CUCBA.
Vamos a la pausa y regresamos. Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos hablando de campo aquí en Economía Hecha en Jalisco. Ya empezó a llegar la participación y vámonos directo. Nos dice por acá. Buenos días, chicas. Dice, hoy pasaba por el mercado San Juan de Dios o Libertad y en las dulcerías vi con tristeza que las dependientas aplastan a las abejas que se paran en los dulces. Dice, ¿acaso no saben que tapando los dulces con un plástico es suficiente? Las abejas son unos insectos útiles que no debemos exterminar, señora Ramos. Gracias por el señalamiento. Y esto tiene que ver justamente con todo lo que estábamos platicando y que ahondamos un poco más en el corte, y ya lo platicaremos también, la importancia de trabajar en todos estos temas de sustentabilidad, que no es moda, que no es el subirse a esta ola, no es sí o sí, porque nos decía César y ya lo platicaremos, es un hecho que los recursos se están acabando. Entonces, en detalles como estos, la verdad es que no cuesta nada ciertamente poner un plástico encima de este tipo de dulces, y así evitamos pues exterminar a insectos abejas tan importantes como son las abejas, así como cualquier otro. Finalmente, vivimos dentro de un todo. Nos dicen también, saludos muchachas en cabina, muchas gracias. saludos al invitado, un agradecimiento al campo y a todos los campesinos que se encargan de sembrar nuestros alimentos. Muchas gracias, Esmeralda Castillo. Martita Bañuelos, buenas tardes. Otra vez, muchachas bonitas, así somos nosotras.
Ah, sí, saludos.
Buen jueves. Tardes. Abrazo para todos en cabina. Muchas gracias.
Y Arturo Alonso comenta, se dice que emprendizaje, ¿sí? Emprendizaje, bueno, que funciona en Jalisco, funciona en... entiendo que lo que nos quiere decir Arturo Alonso es que se dice que cualquier emprendimiento que funcione en Jalisco funciona en todo el mundo. Pregunta, ¿cómo podemos emprender exitosamente en el plano agropecuario? ¿En qué se podría innovar? Saludos, bellos retoños de la cabina, y también a su invitado. Arturo, no, bueno, muchas gracias. Esa es la magia de la radio. Qué bueno que nos pueden ver, así que nos imaginan. Muchas gracias. César, ¿alguna respuesta para Arturo? ¿Cuáles son los emprendimientos que pueden funcionar exitosamente en el plano agropecuario? Pues, y en que se puede innovar.
Fíjate que yo creo que prácticamente en todos. La carrera, como les decía, de agronegocios que tenemos en CUCBA, se dedica exclusivamente a pensar en cómo cualquier alimento, cualquier emprendimiento, como bien dice Arturo, se puede convertir en un negocio rentable. Y lo que estamos haciendo en la universidad, y es importante por la llamada que te hacen, es que hay muchas personas que no quieren estudiar toda la carrera. Es decir, yo ya estudié algo, no estudié, tengo 30 y muchos, 40 y muchos, pero me interesa emprender un negocio, ¿no? La Universidad de Guadalajara está trabajando en un modelo que podamos ofrecer, ahora le llaman microcredenciales, pero son como cursos cortos, diplomados, talleres muy especializados, para que cualquier persona, aunque no haya tenido otra profesión, pueda tomar los cursos con flexibilidad, fines de semana y esto, para que puedan, por ejemplo, emprender. A mí me interesa saber cómo hacer marketing porque quiero vender nopales y no sé cómo hacerle para poder hacer de esto un negocio porque mi familia tal, lo tenemos, nosotros sembramos esto y siempre lo hemos hecho así, pero queremos ahora ver si podemos buscar nuevas oportunidades. Entonces, queremos abrir nosotros cursos pequeños para que todas estas personas que tienen interés o que quieren hacer un negocio, buscar cómo rentabilizar, puedan tener las herramientas y las habilidades para hacerlo con mayor seguridad, que sepan poquito de administración, poquito de mercadotecnia, poquito de vinculación industrial y puedan tener más capacidad de éxito.
Correcto. Y te preguntaba antes de la pausa, este asunto del mercado laboral, ¿qué tan importante es para los egresados de alguna de estas carreras del CUCBA?
Fíjate que el CUCBA es de los centros universitarios donde los egresados encuentran trabajo más rápido y no mal pagado. Hemos hecho varios análisis en la universidad porque la educación en todo el mundo se está transformando, entonces nos está obligando a revisar, a auditar cómo están nuestras carreras, cómo están los perfiles de nuestros egresados. Y en esos análisis al CUCBA le va muy bien porque, por ejemplo, de los egresados de ingeniería agronómica, en un lapso de no mayor a un año, el 90% tiene trabajo. Y trabajos que van desde los 15,000 a los 20,000 pesos, es decir, están por encima de la media del trabajo de un profesionista. Uh-huh. O sea, ya contando los profesionistas solamente, están por encima de la media. El 96% de los estudiantes que egresan de la carrera de agronegocios ya salen con empleo. Es decir, el último semestre se van a una práctica o directo a una empresa y a 9 de cada 10 lo recluta esa empresa ya para que se queden a trabajar, ¿no?
Con ese promedio de salario.
Más o menos con ese promedio de salario. Entonces, para alguien recién egresado no está nada mal. Y obviamente las carreras clásicas como derecho, contaduría, todo el mundo quiere estudiar eso. Pero cuando te das cuenta de la realidad, pues ya la demanda laboral está cambiando muy rápido. Y otra, la inteligencia artificial está sustituyendo muchísimos de los trabajos que había, no solo rutinarios o de máquinas, sino ahora también trabajos cognitivos. Pero el tema del campo, el tema de pensar, todavía es un área de oportunidad. Entonces, sí tenemos en nuestros egresados, tienen una buena posibilidad de encontrar trabajo y más o menos bien remunerado, y sobre todo en Jalisco, ¿no? Que toda la región de Los Altos demanda un montón de agrónomos, demanda un montón de veterinarias y veterinarios. O sea, hay trabajo, se cotizan los egresados del CUCBA.
Ahorita que mencionas las carreras tradicionales que ya sabemos, ¿no? Medicina, derecho, los administradores, que sabemos que la demanda para ese tipo de licenciaturas es muy alta. Si pensamos en las carreras del campo, pudiéramos pensar que es menor. Uh-huh. ¿Estas generaciones se han dado cuenta de ello a manera de que ya se desconcentre la demanda en estas carreras y vean hacia otros lados, como el caso del CUCBA?
Fíjate que no. Esa es una asignatura pendiente. Hay muchas estrategias para informarle a los bachilleratos cuando van a hacer orientación vocacional, oigan, no nomás existen estas cinco carreras, ¿eh? Hay un montón de ingenierías, de tecnología, que tienen mucho más campo laboral, pero es bien difícil vencer la resistencia de la tradición. Todavía mucha gente quiere estudiar lo que el papá le dijo, lo que se dedica a la familia, entonces tenemos que tratar de diversificar. Y luego tenemos una tensión interna, porque ¿qué haces? ¿Generas solamente lugares en la universidad para lo que te demanda el mercado? O también la universidad tiene que seguir formando filósofas, sociólogas, que contribuyan al pensamiento crítico, aunque el mercado laboral es más chiquito. Entonces hay una gran pugna interna sobre no dejarnos llevar simplemente a las demandas del mercado, pero sí fortalecer la vinculación. La vinculación con el sector productivo, lo que le llaman ahora cuádruple hélice, antes eran tres, ahora ya son cuatro porque incluyes a la sociedad civil, es bien importante. Y nosotros en cada centro universitario tenemos un consejo social donde están participando la industria, los empresarios, y tratamos de escuchar también sus necesidades para saber qué requieren. Por ejemplo, yo trabajaba en el Centro Universitario de Los Altos hace no tanto, y la industria avícola decía: oigan, yo tengo un montón de trabajadores que ya no estudiaron más que la prepa, pero quieren profesionalizarse un diploma en técnico superior avícola. Entonces generamos ese programa, les damos un reconocimiento, los capacitamos a nivel, la mitad de las clases son en la propia empresa, lo que le llamamos educación dual. Tenemos salones de clases en las empresas, no solamente es que los mandemos ahí a trabajar, sino que hay una parte pedagógica en los dos y está funcionando, y tenemos que ir migrando a eso. Entonces aquí en Jalisco me parece que tenemos que fortalecer efectivamente para tratar de diversificar y que poco a poco los jóvenes, las jóvenes vean que hay más allá de derecho y de medicina y de contaduría y arquitectura, ¿no?
Y si ya no están tan jóvenes y ya estudiaron una carrera diferente como estas que estás mencionando, pues también hay la posibilidad de vincularlas, ¿no? Porque finalmente las carreras que tiene el CUCBA, por lo que nos estás contando, y las necesidades que tiene actualmente el mercado laboral, pues están ahí. Entonces, pues hay que de alguna manera actualizar a todos estos profesionales en otras áreas, pues con lo que ustedes están ofertando.
Así es, Pati. Nosotros crecimos, y digo nosotros, con el paradigma de que la educación era la tercera parte de tu vida y el 60% trabajabas. Esto durante siglos, digo siglos, había sido así. Ahora no. Ahora la educación es un tema que se va a convertir en algo permanente. No te vas a egresar, no te vas a titular nunca al 100%, porque cuando aprendas una serie de habilidades, el ritmo cambiante del mundo va a obligar a que te estés actualizando. Las universidades, incluyendo la UDG, estamos viendo esta trayectoria, que está esta tendencia a nivel global, y estamos intentando también cambiar nuestros modelos para que tengamos módulos, cursos, talleres, seminarios, formación para la vida, le llamamos. La idea es que un egresado terminó de abogado hace 20 años, pero ahora tiene que actualizarse porque cambiaron muchas cosas, pero además vio que su ramo era el litigio ambiental, porque ya agarra un asunto, porque está empezando a pelear contra tal empresa que anda depredando el campo allá. Bueno, tenemos que ofertar nosotros unas microcredenciales, cursos, talleres, seminarios que tengan un reconocimiento y una validez oficial para darle una especialización tipo maestrías pero cortas o modulares. Tú tomas un curso de 4 meses y luego hay otro curso que quieras tomar, y si tomas 4, te lo equivale a una maestría. Entonces, a tu propio ritmo puedes ir llevando tu trayectoria, evidentemente articulada y cohesionada, y hacia allá queremos migrar en la universidad. Entonces, la educación la estamos consiguiendo como un tema que ya va a ser para toda la vida, que por eso debe ser flexible, que debemos tener modelos híbridos para que puedan ser clases en línea y algunas presenciales, que tenemos que hacer ejecutivas nomás de fines de semana. En fin, estamos tratando de hacer esa transformación y ofertar para todas esas personas educación para siempre.
¿Y alguno de estos proyectos ya son realidad?
Sí, en el... ¿Se acuerdan dónde estaba a la normal? Antes era el CUCSH, el Derecho. Ahí. Sí, sí. Derecho migró y todo el Ciencias Sociales acá a Belénes. Y ahí en el centro de la normal se abrió el QGDL. El QGDL ya nació hace año y medio y está empezando a ofertar ese tipo de educación modular. Estamos desafiando los paradigmas de siempre, de tu carrera de 4 años, e intentando hacer licenciaturas de 3 años, pero que en cuanto termines casi casi entres al máster de 1 año de especialización, que puedas hacerlo a diferentes ritmos. Y cada centro universitario estamos trabajando en transformar nuestro diseño curricular para poder abrir esas alternativas. Ya no pensar solo en las maestrías y doctorados estos que son todo un apostolado de 4 o 5 años, que deben seguir existiendo, pero hay gente que ahora hay personas que les interesa más especializarse en algo y la UDG puede ofertárselos de manera gratuita, de manera flexible, como educación pública que brindamos, y estamos moviéndonos muy rápido hacia allá.
Muy bien, pues interesantísimo. Desde luego ya estoy pensando en cuáles son los módulos que me interesan.
Algo de alimentos.
Agronegocios, seguramente. Bueno, vamos a la pausa. Estamos en Economía Hecha en Jalisco. Si tiene algún comentario, ya sabe que nuestros teléfonos y nuestro WhatsApp siguen a su disposición. Regresamos.
Estamos de regreso. Muchas gracias por su participación. Vía WhatsApp nos escribe Daniel González, que por cierto nos reporta que se cayó la transmisión por internet. Gracias por el aviso para que nuestros ingenieros chequen cómo está por ahí la señal. Y nos dice también, difiero mucho en la opinión del invitado. El gobierno nos tiene abandonados a los productores de agave y de maíz, y los que ganan son los coyotes intermediarios y no los productores.
Yo estoy de acuerdo con Daniel, a lo mejor me di a entender mal, pero yo no dije lo contrario. Que Jalisco y el gobierno tome al campo como una línea estratégica es mucha mercadotecnia, ¿no? Hablar del gigante agroalimentario. Claro. Pero lo que dije es básicamente eso, la desigualdad se replica también en la parte del campo. Y el último eslabón, efectivamente, a los productores primarios, a quien produce leche, a quien produce maíz, a quien produce sorgo, a quien produce el alimento, siempre son los que menos ganan y los que más trabajan, porque esos intermediarios que dice Daniel, efectivamente, se llevan una tajada, pero no más, hay como 5 intermediaciones, o sea, en toda la cadena económica del campo, hay diferentes intermediaciones, está sujeto a oferta y demanda, hay mucha especulación. Efectivamente, el gobierno tendría que tomar con más seriedad. Hay estrategias del gobierno federal, ya ven, Sembrando Vida, uh-huh, y un montón de programas porque se sabe el problema, pero no lo han podido resolver. Es decir, hay voluntarismo, dijera yo, pero eso no repercute en políticas públicas efectivas, porque así como dice Daniel, tú te vas al campo y te das cuenta que los jornaleros y que la gente que tiene parcelas pequeñas son quienes menos ganan, ¿no? Y que la acaparación sigue siendo en todo. En Los Altos, por ejemplo, hicieron algo interesante los lecheros. Cuando se empezaron a generar las grandes industrias lecheras, los pequeños productores empezaron a perder negocio. ¿Qué hicieron? Organizarse en unas cooperativas. Y las cooperativas que hay en Los Altos, les va muy bien. Andan diario luchando, son los que avientan de repente leche en las casetas, ¿no? Pero
pues,
se organizaron y logran cosas.
Ahorita que mencionas el modelo de cooperativas, que me parece sumamente interesante y creo que el campo es un buen ejemplo en ello, ¿cómo se encuentra Jalisco en esta adopción de esta figura?
De cooperativas, fíjate que en el tema del campo sí hay muchos ejemplos chiquitos, uh-huh, pero todavía quedan, porque nosotros venimos del modelo ejidal, que la revolución legó, pero se ha venido deteriorando, ¿no? Ha habido muchas reformas jurídicas que han dañado al ejido, es el ejido que era intocable jurídicamente, que no se podía privatizar, pues ahora ve los grandes desarrollos hoteleros que hay en las costas donde eran ejidos para ello. Entonces, ha venido bien progresivamente un proceso en el que las cooperativas han venido desapareciendo, y además, si recuerdan, tuvimos un mal ejemplo en los años 70. Hubo varias cooperativas que se instalaron aquí en Jalisco, hubo varias cuando era presidente Echeverría, pero que estuvieron mal administradas y fueron malos ejemplos, quebraron la mayoría. Entonces, en el imaginario colectivo quedó como que la cooperativa no funciona, es un mal modelo. Y todo el mundo piensa eso, que la empresa privada es mejor que la cooperativa. Sin embargo, hoy hay cooperativas a nivel global en otros países bien exitosas, que podrían dar ejemplos en contrario, y se verá recuperar y analizar ese modelo de que es mucho más equitativo.
Uh-huh. Oye, César, ¿y cómo está el tema del emprendimiento? Porque, de hecho, platicábamos este mediodía con un agricultor, empezó como campesino, como jimador de agave, hoy pues ya tiene su emprendimiento, su propia marca de tequila, pero luego muchas personas en el campo no están pues preparadas quizá para echar a andar su propio proyecto con lo que saben hacer. En el caso del CUCBA, ¿hay apoyos para el emprendimiento o qué tan importante es como parte de la currícula impulsar a los jóvenes para que hagan su propio negocio?
Bien, mira, las dos cosas te contesto. Primero la currícula, empezando por la última. El emprendimiento es un tema transversal a todas las carreras. El abogado ya lleva, la abogada, la estudiante de derecho, llevan emprendimiento en alguna de sus clases, en arquitectura, es decir, ya no es una posibilidad, sino un sentido que debe incorporarse a todo el diseño curricular de la universidad, debe ser transversal. Hay centros universitarios que ya tienen materias que toman todas los estudiantes, independientemente de su carrera, uh-huh, en temas de emprendimiento. Y además, en CUCBA, por ejemplo, tenemos un centro de emprendimiento que abrimos en 2023. Es un centro interno que empieza a incubar empresas, que pueden llegar no solamente estudiantes, sino profesores e incluso personas de fuera del centro universitario que traigan un proyecto y que requieran asesoría para poderlos impulsar. En 2024 hacemos cada año lo que se llama Expo Emprendedores y los estudiantes tienen en esta expo la oportunidad de presentar sus proyectos de negocio que tienen. A la vez invitamos a empresas, a industrias, a asociaciones, a cámaras, uh-huh, para que vean los proyectos, a ver si puede haber match, a ver si entre un estudiante que trae un proyecto le puede interesar a una industria, y no solo proyectos acabados, sino procesos. Están los investigadores, estudiantes que están investigando cómo hacer más rentable genéticamente tal semilla, o cómo hacer alguna insecticida, alguna para el campo que sea biodegradable. Uh-huh. Están haciendo cosas que luego la industria ve y dice, oye, pues a lo mejor me sería más rentable eso, claro, que lo que estoy haciendo yo. Entonces, hay buena vinculación. Siempre hay concursos, tenemos el Cosechando Emprendedores, Emprender CUCBA, de CUCBA la empresa, damos algunos apoyos, siempre hacemos concursos, a la medida de las posibilidades del centro universitario para incentivar, pero creo que nuestro reto mayor es vincular a toda esta masa crítica que tenemos en el estudiantado con la industria, uh-huh, y también con el gobierno. También el gobierno necesita buenos profesionistas, EMADET, SEMARNAT, las diferentes instituciones del gobierno necesitan personal cualificado, entonces también nos tenemos que poner en contacto. Por eso es tan importante que se considere un ecosistema la universidad que pueda dialogar con las demás instituciones.
Oye, de manera concreta, esta vinculación de el CUCBA con las empresas, que ya nos has comentado varios casos, ¿cómo ha sido? Y te lo comento porque, por lo menos en ingenierías, que es donde hay mucha carencia, las empresas han expresado sus necesidades a manera de que se incluya en la currícula. En el caso del CUCBA, ¿cómo está este trabajo? ¿Y qué tan rápido se puede adoptar?
Pues siempre hay una vinculación y hay posibilidad de irla acrecentando. Nosotros tenemos mucha vinculación porque todos los estudiantes de CUCBA, a diferencia de otros centros universitarios, hace prácticas profesionales de campo. O sea, siempre se van a la industria el último año. Casi como los de medicina, que el último año te vas a hospitales a hacer tu internado y esto. Acá es igual, o sea, el veterinario todavía el último año sale a tomar clases y a hacer prácticas de campo, y eso nos genera una gran relación con más de 100 instituciones que tenemos ahora firmados convenios de colaboración. CUCBA con el rancho fulano de tal, con el campo o la unidad ganadera de no sé qué. O sea, siempre tenemos una vinculación que nos permite que el estudiante tenga eso. Y lo otro es ver cómo escuchamos a la industria para incorporar sus demandas en la currícula. Cada 5 años revisamos los programas de estudio por normatividad para ir agregando, poniendo y quitando unidades de aprendizaje, materias que nos permitan ir como calibrando qué requiere también la industria.
¿Cada 5 años?
Cada 5 años por obligación. Ajá. Puede ser...
Pero puede ser antes.
Puede ser antes.
Porque
puede
ahorita
ser antes.
La verdad es que el cambio es vertiginoso, ¿no? Hay que adaptar lo más pronto posible los programas, planes de estudios, y creo que la rectora general tiene esa visión,
sí,
¿no?
Sí, sí. Comentábamos usted afuera del aire, necesitamos que como universidad seamos más ágiles. Sí. Es una institución tan grande y en México estamos tan habituados a que todo lo ley, la norma es muy lenta para poderse articular con el ritmo tan vertiginoso de la vida de hoy. Entonces tenemos que buscar modelos que nos permitan ser más flexibles para ir adaptando. Ser adaptativos ante los cambios de manera permanente y no con ese rigor que dice la norma que tienes que pasar 25,000 procesos para algo sin que eso signifique descuidar la calidad.
Claro. Tenemos participación del auditorio, dice Francisco Álvarez, saludos Patillana, ¿cómo se puede eliminar, no sé si tengas respuesta a esto César, pero pregunta, ¿cómo se podría eliminar la babita en los nopales? Digo, ya que tocaste el tema de nopales en algún momento.
Pues no, pero si dejó sus datos, seguramente ahí en el centro universitario habrá algún especialista que pueda asesorarlo y con mucho gusto lo ponemos en contacto.
Bueno, Arturo Alonso dice, como entendemos, el campesino no tiene licenciatura, pero tiene todo el conocimiento sobre la tierra. Y el tianguista no estudió mercadotecnia, pero ¿cómo lo desarrolla? Sería bueno poner atención en estos dos conceptos para emprender un buen negocio. Gabriela Velázquez dice, yo no estoy de acuerdo en que la carrera de periodismo la hayan fragmentado y los alumnos tengan que ir a pueblos a estudiar cuando aquí en Guadalajara están todos los medios. Javier Navarro, yo estoy escuchando Metrópoli por internet y todo bien. Más bien a esta persona que nos decía que no se escucha bien en internet, dice, más bien a él se le fue el internet. Saludos a las hermosas de cabina. Muchas gracias, Javier.
Gracias por el aviso. Y nos dice también Ramón Cortés, pregunta, César, ¿tienen cursos de lombricultura para producir composta y huertos urbanos? Y felicita a nuestro invitado.
Empezando por la última, muchas gracias por las llamadas de todo el público. Sí, tenemos incluso un taller de formación integral ahí en el CUCBA con todo el tema de lombricultura. Si nos deja sus datos, podemos contactarlo para decirle qué oferta hay y se puede dar una vuelta y a lo mejor le puede servir algo. Sobre lo que decía Arturo, me parece de... ¿Sí fue Arturo?
Sí, Arturo, del tianguis y del... El que tiene el conocimiento, pues es el campesino, ver, aunque no tenga licenciatura.
Ese es un tema bien importante. Es un tema... Mira, el que era rector de la UDG, Ricardo Villanueva, hasta hace un año, ahora está como subsecretario de Educación del Gobierno Federal. Y de los temas que ha traído en la agenda este último mes es precisamente eso. Dice, a ver, hay un montón de conocimiento, hay una gran cantidad de conocimiento acumulado no reconocido. Uh-huh. Es decir, gente que su trayectoria, su propia vida, le ha dado habilidades en diferentes áreas del conocimiento. Y nosotros queremos que pasen 4 o 5 años tomando una licenciatura para poderles reconocer. El concepto es cómo reconocer ese conocimiento. Y entonces, desde el gobierno federal, están impulsando una iniciativa para hacer reconocimiento de la capacidad, dar una especie de reconocimiento curricular, de diplomas, de grados académicos, obviamente con una serie de reglas que nos permita reconocer a todas estas personas que tienen habilidades para que puedan formalizar su conocimiento y luego puedan seguir o continuar en alguna de las cursos estos chiquitos que pueden estarse formando para ellos. Porque lo que es una realidad es que ahora las universidades, que durante 800 años tuvieron el monopolio del conocimiento y los títulos, ahora ya no es así. Ahora Google te ofrece cursos y Amazon te está ofreciendo la universidad no sé qué, y en 6 meses te dan un título, la calidad después la discutimos, pero de entrada hay reconocimientos que están dando muchas instituciones que ponen en jaque que la universidad sea la única que pueda legitimar tus saberes. Entonces, por supuesto que tenemos que migrar a reconocer, como decía Arturo, todos estos conocimientos sin descuidar, evidentemente, la parte profesional y la parte de investigación y la parte de la calidad educativa que tenemos que preservarla.
Bueno, antes de irnos a corte para no cortar en el asunto de las recomendaciones, nos pregunta Omar Pérez si hay algún programa sustentable sobre la agricultura en producción de huevo.
Pues seguramente, fíjate que en varios centros universitarios tienen programas, toda la industria de avicultores, Ecualtos tiene un montón de elementos. Lo que no sé es a qué se refiere con la sostenibilidad, pero seguramente en la industria pecuaria hay un montón de programas. También lo podemos poner en contacto, si nos pasan los datos, le escribimos y ahí le damos la oferta que hay.
Muy bien. Bueno, ya nos vamos a corte, pero antes nos dice Esmeralda Castillo, la baba del nopal es lo mejor si se toma en cuenta el valor alimenticio. Bueno, ahí está esa recomendación. Vámonos a la pausa y regresamos. Esto es Economía Hecha en Jalisco. Ya estamos de regreso, últimos minutos ya de Economía Hecha en Jalisco, hablando de campo, muchos temas que hemos tocado. Y bueno, ya para aprovechar estos minutos, César, nos comentabas el proyecto que trae UDG a manera de que todas las carreras, todo el entorno, todo el universo académico que maneja, toque tierra, literal. No, toque tierra, pase por el filtro del compromiso sustentable y del compromiso ambiental. ¿Qué se está haciendo en este
y
sentido?
Con la vida, ¿no?
Con la vida. Mira, el medio ambiente, la ecología es una cuestión fundamentalmente política el día de hoy. Hablar de economía, como lo hacen ustedes en su programa, es hablar de política. Todo modelo económico es un modelo que impacta en la forma de la vida de la gente, pero también en la forma de garantizar nuestra sostenibilidad como especie. La especie está amenazada. Nosotros como especie, hay un concepto que se llama antropoceno y que tiene que ver con cómo esta era geológica de la Tierra. El ser humano es el elemento principal de las transformaciones. Siempre hay cambios. Cada determinados millones de años la Tierra se ha venido transformando. Pero en los últimos siglos, el impacto del ser humano en nuestro territorio ha sido fundamental. El calentamiento global, pues solamente gente como Trump puede pensar que es cuento, ¿no? Es un tema que lo estamos viendo todos los días y que atraviesa todas las demás disciplinas. Entonces, acá en CUCBA tiene que convertirse en un centro universitario líder en la red para poder hablar de esos temas, ¿no? No puede haber derecho, ni ciencias políticas, ni medicina, ni ingenieros, ni arquitectos que estén construyendo cosas sin pensar en que todo lo que hagan sea compatible con la vida del ser humano a futuro. Tenemos que hacer un pacto con el futuro. Tendemos a pensar como humanidad solamente en lo inmediato. No estamos diseñados cognitivamente para pensar en las generaciones futuras. Pero tenemos que pactar con ellas porque si no, no vamos a legar mundo. Entonces, en ese sentido, nosotros como universidad estamos también haciendo un proceso en donde los centros que eran temáticos, me explico para el público que nos escucha, la UDG tenía centros de temas, ¿no? O sea, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Y veíamos solo Ciencias Sociales y Humanidades. Ingenierías, solamente veíamos ingenierías. Arquitectura y diseño, pues allá. Ahora lo que estamos haciendo es tratar de meter centros universitarios multitemáticos. Transformar estos porque la vida no es temática. Un ingeniero tiene que saber también de ética. Tiene que saber también de filosofía y tiene que también saber de sostenibilidad. Porque todo va involucrado en las cosas que va a hacer como profesionista. Y de la misma manera, un biólogo tiene que entender de ética, tiene que entender de filosofía para que sus experimentos no comprometan éticamente también a nuestra especie. Entonces estamos interconectados y lo que estamos haciendo es pensar ya transdisciplinarmente. Hacer centros universitarios que puedan tener departamentos de muchas áreas disciplinares del conocimiento y que todas estén enfocadas para que nuestros egresadas y egresados salgan más completos, con una formación integral, con una perspectiva de ello y de entre ese tipo de perspectiva, la de la vida.
Ya están trabajando en ello, entonces, ya. ¿Y como para cuándo podríamos conocer estos centros multitemáticos? ¿Cuándo podrían estar en operación?
Pues, fíjate, ya los nuevos centros, así los voy a llamar nuevos, nacieron ya multitemáticos. Por ejemplo, CUT Tonalá, CUT Tlajomulco, QGDL que les comentaba, Cuchapala que estamos empezando a construir, ya son centros que están haciendo así, multitemáticos. Donde tenemos, y los regionales son multitemáticos, donde tenemos el reto son con los 6 centros tradicionales que se crearon en la zona metropolitana, CUSEA, CUCS, CUSEI, y de todos ellos queremos que el CUCBA sea uno de los primeros centros que empiece a hacer esa transformación a un centro multitemático, a tratar de tener una visión mucho más amplia e integral del conocimiento.
¿Qué capacidad tiene en este momento el CUCBA? ¿Cuántos alumnos recibe, no sé, cada semestre, cada año? ¿Cuántos egresados tiene? Y específicamente de estas áreas de las que estamos hablando ahora relacionadas con la tierra, con el campo.
En el CUCBA somos casi 7,000 alumnos en total. La carrera más grande que tenemos todavía el día de hoy es medicina veterinaria, donde hay 2,164 alumnos. Luego le sigue agronomía con 1,780, y luego biología con 1,609. Y ahí la de agronegocios que les comentaba, que es más particular, una carrera relativamente nueva que es ciencia de los alimentos, donde estamos generando profesionistas para pensar en la alimentación de forma integral. Y este semestre abrimos una nueva, que apenas van a entrar los primeros estudiantes, que es licenciatura biomédica. Estamos pensando en biomedicina desde el punto de vista científico de las áreas de agropecuarias y biológicas, y vamos a aperturar esta licenciatura que pretende pues también aportar toda la transformación y las tecnologías que están empezando a incorporarse, pero para la investigación y desarrollo biológico.
¿Y cómo está la participación hombre-mujeres? Porque uno pensaría por la naturaleza de las carreras que pudieran ser más hombres, pero ¿cómo está?
Ya no. El CUCBA era hace 20 años un centro muy de varones. Uh-huh. Y ahora, por ejemplo, veterinaria son más mujeres que hombres. Biología son más mujeres que hombres. El campus tiene más mujeres que hombres.
En general.
En general. El campus. Agronomía es el único que tenemos al revés. Todavía sigue habiendo más hombres que mujeres. Pero en las demás carreras, en veterinaria. Veterinaria es un ejemplo súper interesante porque era una carrera muy masculina hace 30 años. O sea, hace poquito fue el aniversario 40 de una generación y eran 95% hombres, eran dos mujeres, ¿no? En toda la generación. Y ahora el 70% de la licenciatura son mujeres. Uh-huh. Porque ha cambiado el perfil, ¿no? De la veterinaria y el veterinario. Entonces, sí tenemos más o menos un equilibrio entre hombres y mujeres. Tenemos grandes retos en el CUCBA como el transporte, porque claro, está en las afueras de la ciudad.
Recuérdanos agujas, dónde se ubica.
Pues pegado en Ixtipac, carretera saliendo como a Puerto Vallarta, a carretera Nogales, a carretera Vallarta, pasando periférico 10 minutitos más.
El tema si es no hay que, tráfico.
Ese
¿no?
es el problema. El tema es que ahí le recuerdo. No, nos llueve y rompe récord en el tiempo que haces ahí en el camino porque se inundan los desniveles y todo. Pero es un centro que está muy conectado. Tenemos una clínica de grandes especies que vamos a abrir, una de pequeñas especies. Tenemos ranchos ahí mismo. Entonces es un centro que está vocacionado en un entorno muy bonito para ese desarrollo.
Excelente. Muy bien, bueno, ya antes de irnos, César, y a manera de mensaje final, ahorita, bueno, estamos ya a punto de iniciar un ciclo escolar, pero para la siguiente apertura de calendario, para que los jóvenes y no tan jóvenes que nos están escuchando puedan o se permitan conocer lo que ofrece el CUCBA.
Pues más bien recomendarles a todos que se animen a estudiar acá en el centro universitario, no lo digo yo, ahora sí como dicen, lo dice la ONU, hicieron un estudio y en el 2025, este año lo hicieron, donde dice que de los 15 empleos que más se van a demandar en la próxima década, que los 15 mayores que están son trabajos agrícolas. Es decir, el campo tiene una gran transición, la transición verde va a requerir mucha masa crítica formada. Dicen que se van a crear para el 2030 34 millones nuevos de empleos relacionados con la transición verde, que se van a sumar a los 200 millones a nivel mundial de trabajadores agrícolas que existen. Entonces todavía hay un montón de desarrollo, la tendencia, los análisis científicos nos dicen que tenemos que fortalecer esas líneas profesionales. Entonces, anímense a estudiar acá. física, ciencias de la vida, ciencias biológicas, ciencias agropecuarias. Es un rama muy, muy, muy interesante y que además va a tener mucha liga con el futuro de nuestra sociedad.
Qué buen dato, ¿eh? Qué buen dato para cerrar este espacio. Bueno, pues te agradecemos muchísimo, doctor César Rubalcaba Gómez, secretario académico del CUCBA, tu presencia esta tarde aquí en Economía Hecha en Jalisco. Hay mucho más de qué hablar, entonces seguramente tendremos oportunidad de que nos visites nuevamente.
Gracias, Pati, gracias, Ana.
Nos piden, César, tus redes sociales, donde te puedan encontrar.
Sí, estoy en Instagram como César-Rubalcaba, me parece, y en Twitter X también como César-Rubalcaba.
Perfecto, nos escuchamos mañana.